escombros, que deploran y condenan cualquier tipo de irregularidad o incluso de delitos que se hayan podido producir en el ámbito universitario. Ha dicho también que es inaceptable que algunos políticos hayan extendido una sombra de duda sobre la comunidad universitaria, y finalmente ha dado el apoyo de CRUE al rector Javier Ramos. Ahora tendrán más detalle con los compañeros de los servicios informativos respecto a lo que viene siendo noticia en el día de hoy. Son las 12 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La CRUE ofrece hasta ahora las primeras conclusiones sobre la investigación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Pendiente de esas explicaciones está Marta Zúñiga.
El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, acaba de señalar que le parece inaceptable que algunos políticos, para defender a su legítima opción partidaria, hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento, ha dicho, de la Universidad Española.
Los universitarios les pedimos a las diversas fuerzas políticas que mantengan a la Universidad Española al margen de sus legítimas contiendas políticas. Y noveno y último. Actualmente los hechos están ya en manos de la justicia. Una vez dicta sentencia, estamos seguros que el rectorado de la Universidad Juan Carlos, Rey Juan Carlos, actuará en consecuencia, ejecutándola y aplicándola en todos sus extremos con la máxima contundencia.
En este sentido, CRUE ha manifestado todo su apoyo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos para llegar hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la justicia. La comparecencia del presidente de la CRUE y de los dos observadores continúa.
Gracias, Marta. Mientras tanto, la presidenta Cristina Cifuentes participa a esta hora en la entrega de los premios de la UBT en la Real Casa de Correos. Todavía no ha intervenido y se espera que a lo largo de la mañana pueda hacer alguna valoración sobre este primer informe de la conferencia de rectores. Hay más asuntos, novedades en los tribunales. El Superior de Justicia de Madrid ha dado luz verde a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de la Capital. Se desestima íntegramente el recurso que presentó en su día la delegación de Gobierno, Mar García.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desbloquea la creación y puesta en funcionamiento inmediata de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en el Ayuntamiento de esta ciudad. Echa para atrás así la denuncia presentada por la delegación del Gobierno. No hay vulneración en la ley de compatibilidades, no hay vulneración en la ley para la creación de este instrumento, de esta Oficina contra el Fraude. Caben, pues, dice el Tribunal, las denuncias anónimas para llevar a las administraciones a una investigación que podría acabar en un expediente. Con esta resolución judicial sobre la mesa, que le llegó al Ayuntamiento de Madrid el 3 de abril, se puede poner en marcha de forma inmediata esta Oficina contra el Fraude y la Corrupción.
Pedro Almodóvar y Rafael acaban de recibir el título de hijos adoptivos de Madrid, concedido por acuerdo unánime del Pleno del Consistorio. Además, Comunidad y Ayuntamiento se unen esta mañana para solicitar al Consejo Nacional de Patrimonio Histórico que acepte la candidatura del Paseo del Prado y el Retiro como paisaje de las artes y las ciencias. La decisión la conoceremos el próximo viernes. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y Jorge García Castaño, delegado de Economía, Hacienda y del Distrito Centro.
Yo creo que por eso es una candidatura fuerte, es una candidatura, yo diría, casi imbatible, porque reúne infinidad de características.
Tiene una densidad social, política, histórica, académica enorme, ¿no? No estamos hablando de un centro histórico medieval teatralizado, sino que estamos hablando del sitio donde pasan las cosas, en Madrid, ¿no?
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT María Fornar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues continúan todavía los trabajos de rescate en esa A1 a la altura de Horcajo de la Sierra, donde una camión ha tenido un aparatoso accidente en sentido Burgos. Todavía pueden encontrar algunas complicaciones en la conducción si van a circular por esta vía. En este mismo punto comienza la prohibición del paso a camiones y vehículos articulados, que se extiende hasta la localidad segoviana de Larrades. Esta misma restricción la vamos a encontrar en la M601 en Navacerrada y en la M604 en Rascafría. Niveles verdes de alerta por nieve en la AP6 a partir de Collado Villalba y también en la Nacional 6 en el entorno de Guadarrama. En vista de las previsiones meteorológicas, les pedimos que consulten el estado de las carreteras antes de iniciar su viaje, y a pesar de que estamos en plena primavera, no olviden llevar las cadenas en su vehículo.
Con la información del tráfico concluimos. Más noticias en Onda Madrid a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tromón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues 12 y 5 minutos de la mañana. Les haríamos un resumen de lo que ha dicho el presidente de la CRUE, pero es que ya lo han oído ustedes, que no ha dicho tampoco nada, así que nos llame la atención, que sea determinante y sobre todo que aclare si hay o no irregularidades en ese máster de Cristina Cifuentes, si había el trabajo por alguna parte, así que bueno, esperaremos. Por cierto, que Cristina Cifuentes no ha seguido esa comparecencia porque ella, ya saben, se lo hemos también contado esta mañana, estaba presente en un acto en la, precisamente en la sede del gobierno regional, en la,
Real Casa de Correos,
voy a decir Palacio de Correos. Mira que lo decimos veces al cabo del día, precisamente por eso se nos va de vez en cuando. Bueno, pues estaba en un acto, en una entrega de premios de la Asociación Víctima del Terrorismo, con lo que tampoco ha estado pendiente de esa comparecencia de la CRUE. Y ahora ya sí, perdonad por el tiempo que os he quitado, Belén Almonacid, muy buenas. Irene Echeverría.
Hola, buenos días.
Estáis guerreras, os veo, ¿eh?
Trincheradas ahí detrás.
No sé si habéis elegido el mejor día,
¿no? Sí. Para ponernos a tiro vuestro.
Exacto, decidir que nosotras podíamos esperar tranquilamente, porque veremos guerreras. Hoy Irene Echeverría, creadora del violín.com, en estas audiciones comentadas, ha decidido optar por música bélica. A ver, mis más y mis menos. Es verdad que hay algunas, lo vamos a ir escuchando y ya veremos si alguien está de acuerdo conmigo o no. A ver, hay algunas que sí que te vienes arriba y dices, venga, que yo conquisto lo que sea. Pero otras son como muy relajaditas. No sé si con el cambio con el paso del tiempo han ido perdiendo un poquito ese espíritu guerrero.
Bueno, todo tiene su porqué y su explicación, lo vamos a ver hoy. Y lo cierto es que hay mucha música inspirada, pues eso, en eventos bélicos, en batallas, en conmemoraciones, en mil historias. Esto fue una ocurrencia de un alumno mío. Normalmente Ajá. Yo a mis alumnos siempre les, sobre todo cuando llega final de curso, les digo, chicos, ¿qué ponemos el curso que viene? ¿Qué os apetece escuchar? Y ellos me suelen hacer, pues eso, sugerencias. Oye, pues esta obra que la escuché el otro día, o pues, ¿nos podrías hablar un poco de este compositor que hace mucho que no vemos nada? Y un alumno, me acuerdo que me dijo, ¿por qué no haces una sesión de marchas militares? Y yo le puse una cara como, ¿tú estás seguro que estamos hablando de música aquí hoy?
Chaval.
Y entonces ya él me lo terminó de explicar y me decía, no me refiero a marchas militares, sino a música, pues como otras veces, claro, algunas veces yo les comentaba alguna cosa que estaba inspirada en una batalla, entonces ya empezó a perfilar y yo dije, vale, te refieres a música bélica. Entonces ahí surgió esta, bueno, pues esta
y en
idea.
En homenaje a tu alumno que se llama, ¿te acuerdas?
Claro que me acuerdo, se llama José Luis.
Pues en gran homenaje amigo. A José Luis. Ahí sí, va ahí, esta sección ahí, de
esta
hoy.
Esta sección vamos a hacerla en homenaje a mi alumno.
Venga.
José Luis.
Yo de momento no voy a decir cuál es la obra con la que vamos a arrancar, aunque es verdad que esta te hace venirte arriba, a no va más. Pero solo diré una cosa fundamental, y se han ido nuestros compañeros de Seguridad Vial, de FESVIAL. Según, atención, estudio del Royal Automobile Club Foundation for Motoring de 2004, ¿vale? Este tema que vamos a escuchar es la canción más peligrosa para conducir. ¿Por qué? Por su agitado ritmo, que nos hace percibir la velocidad de una manera diferente, nos incita a ir cada vez más y más rápido. A mí me encanta, pero por favor, no me la escuchéis nunca en el coche.
Bueno, pues entonces vamos a pedir a nuestros oyentes que aparquen un ladito.
Sí, el que esté conduciendo, por favor, que aparque.
En el arcén un momentito, porque vamos a escuchar este primer corte, vamos a escucharlo y ahora decimos lo que es. Se va animando la cosa.
¡Hombre!
¡Hombre! Y aquí llegan cabalgando las valquirias. ¿Las veis cómo vienen?
Sí, cabalgando por el aire.
Miedo me dan.
Sí.
Me creo el dato de los conductores, sí? Porque es que escuchas esto y vamos, se te va el pie solo al acelerador.
Pero vamos, y todo el rato con el claxon, quita,
que voy, que voy, ¿no? Y es la música.
Efectivamente, si te estoy diciendo que me dejes paso si no quieres problemas conmigo.
Bueno, pues efectivamente, es una de las grandes marchas de la historia de la música. En este caso son las valquirias de Wagner, pertenecen a una de sus óperas, una de las cuatro óperas que componen la tetralogía del Nibelungo. La verdad es que te dan ganas, sí, de correr, de avanzar, pero vamos a explicar un poquito qué es lo que está pasando en este momento.
Exacto, ¿y quiénes son las valquirias? Bueno, pues si hay algún despistado, qué sé yo, que sean hijas de dioses.
Lo cierto es que Wagner es su mega obra, ¿no? Igual que hay otros compositores que tienen muchas obras importantes, Wagner dedicó gran parte de su vida a escribir esta tetralogía. Son cuatro óperas que se llaman El Anillo del Nibelungo. Esta es la segunda de ellas, la Valquiria, y están basadas en elementos de la mitología germana. Pasa un poco como con Star Wars, que él lo concibió todo como un todo global, entonces él no empezó escribiendo la primera, luego la segunda, luego la tercera, empezó por la última, luego hizo, es decir,
luego las precuelas.
Sí, exactamente. Él tenía claro cómo iba a ser ya el todo, son cuatro óperas muy largas además. Es complicado, pero hay gente que se las escucha las cuatro seguidas también.
Madre, también, sí, un poquito de relax.
Bueno, el caso es que en esta, concretamente, estas valquirias son las hijas del dios Votan y de la madre tierra, la diosa Erda. Ellas son las encargadas de recoger las almas de aquellos guerreros que han caído luchando, los héroes, los grandes héroes, y elegir de entre estos guerreros caídos, ¿sí?, los mejores, los más valientes, los más valerosos, y lo que hacen es llevarlos para que defiendan el Valhalla, que es como el Olimpo de los dioses,
¿no?
Entonces ellos tienen que ir allí a defender. Entonces lo que están haciendo es elegir precisamente a estos guerreros que han caído en la lucha, a los mejores de ellos, y llevarlos. En este momento estamos escuchando cómo llegan precisamente.
Hombre, pero vamos, han llegado, que me lo han dejado todo.
Claro.
Parecen el caballo de Atila.
Bueno, es que son las valquirias, no es cualquier cosa.
Que sí, que lo sé.
Bueno, pues este es nuestro primer ejemplo de, claro. Estamos escuchando a las cuatro valquirias que están saludándose entre ellas con su grito de guerra. Una de las cosas características de la música de Wagner son los leitmotiv. Leitmotiv es
una especie de estribillo
de, como de pegatina musical, por así decir, que se le pone pues a un determinado personaje, en este caso este tan ta ta tan tan, este es uno de los leitmotiv más famosos de Wagner, que es precisamente el de la cabalgata de las valquirias. Bueno, pues
no está mal. Oye, bien, ¿no? Solo una cosa, que si os habéis preguntado alguna vez por qué alguien decidió que los vikingos llevaban casco, la culpa la tienen estas óperas de los Nibelungos. La primera vez que se representaron empezaron a poner cuernos a los cascos de los vikingos y ahí nos quedamos ya
de verdad.
Y ya todos con cuernos.
Pues no llegaban, pero a alguien se le ocurrió que quedaba muy bonito ahí en la ópera, sobre el escenario, y a partir de ahí las costumbres son leyes.
Y el vikingo y todo lo demás.
Ya, claro.
Surgió todo. En fin, que con las valquirias yo creo que estamos todos de acuerdo que esto es bélico a más no poder.
Imaginaos si será bélico que durante la Segunda Guerra Mundial la cabalgata de las valquirias era retransmitida por las radios de onda corta antes de que un grupo de tanques lanzara un ataque. Es decir, si a nosotros nos dan ganas de acelerar, imaginaos a los tanques en plena...
Ay,
bueno, pues era como... Venga,
¿vosotros
chicos,
veis la de Big Bang Theory, la serie?
¡Ay, no!
A ver, pues yo sí que soy un poco friki, me encanta la serie. Y hay una que son un grupo de frikis, ¿no? Y se tienen que ir a recuperar una cosa que les han quitado y tal. Y se ponen la cabalgata de las valquirias en el coche.
Yo me lo pondría
para
también.
Para coger fuerza, porque es una banda de enclenque, que es todo. Y tienen que coger impulso.
Esto da fuerza a cualquiera, di que sí. Bueno, pues bien, ¿no? Hemos empezado con música bélica.
Con esta nos hemos venido arriba.
Fenomenal.
Y conquistamos lo que haga falta.
Muy bien.
Ahora, ¿qué quieres que te diga? Con la siguiente, si es la que creo, a mí solo me motiva a dar palmas.
He traído una obra que es curioso porque la conocemos en un contexto totalmente diferente.
¿Claro?
Y a lo largo de la historia ha tenido también, digamos, varias versiones. Entonces, vamos a escuchar para ver qué obra es.
Y preparar las palmas. Ahí estamos. Oye, me he quedado sola.
Sí, porque por favor. Ya te lo hicimos en Navidades. Te lo hicimos en Navidades.
¿Qué te pasa? Porque no sé año nuevo, no vais a dar la palabra.
Ya lo hicimos en año nuevo, pero ya, ahora ya.
Que vuelven las Valquirias. O me dais palmas o vuelven las Valquirias.
Bueno, pues efectivamente, esta música tan festiva y tan animada que todos asociamos con el concierto de Año Nuevo, la Marcha Radetzky. Es cierto que este nombre, bueno, pues nos hemos quedado con él, Marcha Radetzky, yo la he tocado mil veces en orquesta. ¡Hombre! Y nunca se me había ocurrido decir, bueno, y Radetzky, este señor, o este
era?
Nombre, ¿qué será, no?
Exacto.
Bueno, pues investigando, resulta que, sobre todo investigando para estas clases, yo estas investigaciones las hago ahora, cuando yo tocaba en la orquesta me daba igual lo que era, yo la tocaba y me quedaba tan a gusto. Pero claro, ahora tus alumnos te exigen, siempre te preguntan, entonces tú intentas ir un pasito por delante de ellos y entonces te pones a investigar. Y resulta que había un mariscal de campo austríaco, el conde Josef Wenzel Radetzky, al cual fue dedicada esta marcha. Parece ser que este señor tuvo una gran serie de victorias, entonces salvó el poderío militar de Austria en el norte de Italia durante la Revolución de 1848. Y, bueno, pues Johann Strauss, padre, dedicó esta marcha. Era como, pues eso, a nuestro gran héroe, al gran salvador, al que ha conseguido que Austria tenga este poder tan importante. Es curioso porque durante mucho tiempo tuvo una gran popularidad como una expresión del nacionalismo austriaco. Pero, claro, este señor Radetzky, que había sido tan importante, ¿sí?, y que había luchado tanto y tal, seguía vivo y seguía luchando por otras causas.
Otros
entonces,
ideales.
Entonces, de pronto tomó parte en la represión del movimiento revolucionario en Austria, con lo cual la marcha empezó a ser considerada,
claro,
como todo lo contrario.
Era
un movimiento reaccionario, esto no tiene nada que ver. Entonces, en ambos casos era política, era una marcha, bueno, pues relacionada con un militar, pero es curioso porque cambió de banda la propia música, según el propio militar, pues iba haciendo unas acciones.
Un poco veleta que fue. Dicen, cuentan que la primera vez que la escucharon, los propios militares que estaban allí de pie homenajeando empezaron ya a dar golpes con el pie en el suelo y a dar palmas. O sea, sé que después en el concierto de Año Nuevo nos inventaron.
No hemos inventado nada nuevo. ¿No? Hemos hecho lo que te pide el cuerpo. En los Valquirias nos pide acelerar, aquí nos pide dar palmas. Bueno, pues seguimos.
¿Y ahora qué nos pide? La siguiente obra, porque claro, esta es otra vez un poquito de...
Esta es más cañera, ¿no?
Sí. Yo que cuando hablamos de marchas bélicas, oye, yo me pongo los extremos. A mí me gusta que de alguna manera me incite, y esta incita.
Esta incita mucho.
Esta incita.
Bueno, además nos vamos a ir a Rusia, ¿os parece?
A Rusia.
Abrigaos.
Ya, no os abriguéis mucho más de lo que ya estáis abrigados hoy.
Son muy combativos los rusos, ¿eh? Muy combativos, a ver.
Sí, sí, pues bueno, pues vamos a Rusia con uno de los grandes compositores rusos, en este caso Tchaikovsky, y vamos a escuchar la obertura 1812. No la vamos a escuchar entera porque no nos da tiempo, pero vamos a escuchar un fragmento de la parte final. Vamos a escuchar y vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Bueno, la obertura se llama 1812, pero está compuesta en 1882. Estamos escuchando algunos pequeños fragmentos que nos suenan, alguna mini melodía que nos hace recordar otra melodía que conocemos. Es un poquito el principio de la Marsellesa.
Sí.
Estamos escuchando cómo las tropas napoleónicas están invadiendo Moscú. Entonces se están acercando, esta Marsellesa está cada vez cobrando más
y les
importancia.
Está yendo bien.
Y les está yendo bien, la Marsellesa cada vez se hace más fuerte. Pero los rusos están luchando con todas sus fuerzas.
Con fuerza, con valentía y con el frío que hace
y
en
con
Rusia.
El frío que hace en Rusia. Que al final les va a venir hasta bien, ¿no?
¡Hombre!
Bueno, pues en 1880 el zar Alejandro II quería conmemorar la derrota de Napoleón en 1812. Entonces encargó construir una catedral, la Catedral de Cristo Salvador. Y el director del Conservatorio de Moscú en aquel momento dijo, pues podemos hacer también una música importante, una que conmemore esta victoria. Se la encargaron a Tchaikovsky. Tchaikovsky en 6 semanas compuso esta obra que estamos escuchando. Y precisamente lo que está contando es todo lo que fue pasando, es decir, Vienen los franceses,
sí.
Y en este caso ahora mismo estamos escuchando que nos están dando pal pelo,
sí, pero vamos.
Que tenemos que huir con las orejas gachas y escuchamos esta melodía más triste, más de retirada. ¶¶ Casi nos parece ver cómo están dejando toda la tierra arrasada, cómo el ejército ruso se tiene que retirar de su propia tierra. Están abandonando sus pueblos, se dirigen a Moscú, el último sitio donde pueden presentar batalla. Continúa la retirada y llegamos a Moscú. Es el último sitio donde podemos hacer frente al ejército que nos está invadiendo.
También digo una cosa, el ejército napoleónico había vencido, pero había tenido muchísimas bajas, que eso también es importante decirlo.
También estaban un poquito mermados,
¿vale?
¿Verdad?
Y efectivamente hacía mucho frío y no tenían nada que comer.
Bueno, eran cosas que jugaban a favor de los locales.
Lo voy dejando caer para que sepáis, por si acaso alguno no sabe cómo acabó esto.
Bueno, pues volvemos a escuchar la Marsellesa, porque a pesar de todo esto, los rusos los franceses entran en Moscú. Moscú ha sido incendiada, es decir, ya poco queda que conquistar, pero ahí están ellos. Lo que pasa es que se encuentran en una ciudad en la que ya no queda nada, están muertos de frío, no tienen víveres, no tienen nada. Entonces, a pesar de haber entrado y haber conquistado, los rusos se han hecho fuertes y están contraatacando, como bien indica la música.
Hay un cañonazo.
Estamos escuchando cañones, efectivamente.
Agacha la cabeza, pues contraatacando.
Sí, pero no sé por dónde vienen.
Bueno, es curioso porque esta obra fue concebida para ser estrenada al aire libre.
Claro.
Entonces, la idea era que en la plaza hubiera una serie
cañones
que estuvieran disparando. Tenían que sonar unas campanas también de las iglesias. Estaba inaugurando la catedral.
Eran plan salvas, ¿no? Así al aire.
Hombre, esperamos. Sí, la gente apartados que va.
Si los franceses ya se habían ido.
Ya solo quedaban rusos y no era plan de cargarse unos pocos más. Bueno, pues efectivamente. Lo cierto es que al final, por problemas logísticos obvios, era complicado que los cañones salieran justamente en el momento en el que lo decía la música, que las campanas estuvieran todos coordinados, pues en aquel momento era igual un poquito más difícil. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que la obra, aquí escuchamos las campanas en versión de concierto, obviamente. Pero, bueno, pues refleja absolutamente esta victoria, por fin, del pueblo ruso sobre las tropas napoleónicas.
Oye, y curiosidades de la vida, victoria del pueblo ruso, pero tema muy vinculado también a la fiesta de la independencia de los Estados Unidos.
¡Cierto!
Es algo curioso, sobre todo por la rivalidad que siempre ha habido entre Estados Unidos y Rusia. Resulta que Tchaikovsky visitó Estados Unidos en el año 1891, que dirigió esta obra en la inauguración del Carnegie Hall en Nueva York, y desde entonces se han sentido tan atraídos precisamente por esta composición de Tchaikovsky que suena cuando los fuegos artificiales.
Es parte de las fiestas de Estados Unidos,
en el 4 de julio, el día de la independencia.
Digamos que se la han apropiado. Dicen, bueno, pues nos gusta, pues ¿por qué no?
Está exacto. Bien. Bueno, pues ahí estamos.
Bueno, pues otra música bélica, esta sí, ¿no? Nos ha parecido.
Esta es una
gran batalla contada de una forma musical. Aquí viene una que tampoco te convence.
A ver, a mí me parece preciosa, porque además me encanta la música de Mozart, pero es que hasta la encontramos en CDs de música infantil por aquello de que Mozart ayuda de alguna manera, o dicen, hay estudios que demuestran que potencia la inteligencia de los más pequeños. Entonces encontrar música bélica, música de vamos a matar al mundo en un CD infantil me parece un poco extraño.
Bueno, vamos a explicarlo. Primero vamos a escuchar la obra para que la reconozcáis.
A que sí, está conmigo.
Vemos. Y no os parece
la polonesa,
¿no? Es la marcha turca.
Turca, es
turca.
La polonesa.
Matar a alguien. Esto se hace lo de buscar a alguien a quien dar. No. Esto te relaja.
¿Y cómo era la polonesa? Ahora ya me queda.
Ay, ahora yo escuchando una soy capaz de cantar otra.
Centraos que vuelvo a sacar a la Valkyria.
Perdón,
que
perdón.
Dentro.
Bueno, pues
marcha turca, Mozart.
La marcha turca. En realidad, el nombre de la composición es Rondó a la turca, es decir, en el estilo turco, y es una parte de una sonata de Mozart, parte de la sonata para piano número 11, el último movimiento. Estamos escuchando además una versión en un piano un poco, si escucháis, suena un piano un poco como cacharrero, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tiene su explicación. Vamos a hablar primero de los turcos. ¿Qué ocurre? Durante los siglos XVI y XVII la amenaza turca en Europa era muy seria. De hecho, llegaron varias veces incluso a invadir Viena, a tocar un poco. ¿Qué ocurre? Que hay un poco la amenaza turca, pero también lo exótico. ¿Estáis escuchando esto?
Hombre.
Bueno, pues este es un piano que tiene un sistema por el cual uno de los pedales Cárdenas está accionando este bombo que estamos escuchando, esta percusión.
Y platillos.
Y platillos. ¿Vale? El piano, digamos que tiene un mecanismo en su, interior, tiene truco. Entonces el pianista, a la vez, está bien, ¿verdad? Como invento. El pianista, a la vez que está tocando, puede accionar estos bombos y platillos. ¿Qué es lo que ocurre? Y ya os hemos dicho, los turcos estaban, bueno, pues eran una amenaza, pero por otra parte la sociedad europea también lo veía como algo exótico, algo un poco, bueno, pues lo oriental,
atrayente,
este misterio.
Siempre nos atrae.
Entonces se pone de moda de una forma absurdísima el estilo turco.
Absurdísima, me encanta.
porque era como, pero
¿qué sentido tiene?
Nos daban miedo, entonces ¿para qué los imitáis? Bueno, pues no solamente en la música, también en las artes plásticas, en la literatura, en el arte escénico y en la música. Entonces tenemos el estilo turco. Musicalmente, ¿qué es lo que pasaba? Que los turcos tradicionalmente llevaban estas bandas de viento, esta percusión que acompañaban a las tropas fenicias, claro, en sus avances. Y la música, pues se ve también un poco contagiada de este estilo turco, que es lo que escuchamos aquí con esta percusión.
Esto solo me hace querer este instrumento musical.
A mí me encanta este piano que solamente con pisar un pedal ya puedes accionar un bombo, sí. Es maravilloso.
Me encanta.
Bueno, pues veis cómo sí tiene algo que ver con música
cierto,
bélica.
Pero como las Valquirias y como Tchaikovsky, ¿verdad? Nada de estas cuatro piezas que hemos seleccionado, que son todas preciosas, maravillosas, pero que no todas, oye, pues te llegan de la misma manera para esa actitud bélica, que es la que estábamos buscando en el día de hoy, solo a nivel musical, cuidado, nada más, que no sé si van a ser las audiciones comentadas del lunes.
Por supuesto, sí, sí, ahí estará, espero que esté mi alumno
las
José Luis, que son dedicadas a él, y sí, efectivamente, estaremos hablando de estas cuatro obras y de muchas más, porque la verdad es que pocos compositores, yo creo que se han resistido a la opción de decir, bueno, vamos a hacer aquí algo de lucha, algo de guerra, de alguna u otra forma, siempre, bueno, pues igual celebrando una victoria o conmemorando a un general, como veíamos aquí, de mil formas, pero al final el espíritu bélico ha contagiado a la música de muchas maneras y lo veremos el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, como siempre. La primera vez que venís es gratis, así que os espero a todos el lunes. Después nos vamos a tomar una caña, así que tenéis la forma más, no sé, más completa de empezar la semana el próximo lunes a las 8 de la tarde.
Pues con Mozart os decimos adiós para que os quedéis más relajaditos, que no queremos que os quedéis
mejor,
con el espíritu.
Mejor, bueno, ponéis la cabalgada a las guías al final. Oye,
con esta musiquita relajado, así, un poquito
eufemísticamente.
¿Qué prefieres, esto o la cabalgata a las Valquirias?
Yo las Valquirias.
¿Sí? Sí, bueno, sí, porque ya te aguantas con la cabalgata a las Valquirias.
Ya, todo de una
ya
vez,
lo que queda de programa.
Claro. Pues
muchísimas gracias.
Bueno, adiós. Vosotros.
Nos vemos ahora.
Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55€ con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55€ con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues son las 12:30 exactamente del mediodía y está aquí Carmen Martín Tejeda, esta musiquita que nos pone Juanjo. ¿Eso es Local Hero de Dire Straits?
¿No?
Estoy con una oreja enfrente de la otra.
Te vamos a dar una pista, a ver si sabes qué música es esta. Una pista.
Hola. Me llamo Inigo.
Ay, la princesa prometida. Pero estoy oído, ¿verdad? Que todo me suena a algo, pero no remato. La siguiente, no digo lo que se me pase por la cabeza, porque está claro que no estoy hoy con acierto, con puntería para esto.
Es la banda sonora de La Princesa Prometida.
Pero era el Local Hero de Mar, ¿no?
No. Recuerda el Local Hero, porque es así el solo de guitarra, tan, como tenía Mark Knopfler, pero no, tan, La Princesa tan, Prometida. Tan, tan,
Vale.
Se da un aire, pero es La Princesa Prometida. Que se cumple 45 años de la publicación en 1973, de la publicación del libro, y bueno, se cumple menos de la película, que nos dejó una de las frases más famosas y repetidas de la historia del cine, esa que hemos escuchado. Mi nombre es Íñigo Montoya. Ponla, Claudia.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Por cierto, ¿sabéis que el actor es Mandy Patinkin? ¿Alguno veis Homeland? ¿Alguien ha seguido Homeland?
Sí,
yo hasta ahora no había descubierto.
No,
sí, hombre, no había descubierto.
Yo lo vi al principio. Eso
no,
sí.
No, yo no le reconocí que es el mismo actor de Saul Berenson en Homeland. Bueno, más, con menos pelo. Pero bueno.
La cara es la misma, ¿eh? La cara es la
sí,
misma.
La cara. Yo ahora una vez que lo sé, sí le veo. Bueno, ¿quién no recuerda a La Princesa Prometida? El libro fue adaptado a la película en el año 87. El guión fue escrito por el mismo autor, William Goldman, y fue dirigida por Rob Reiner.
¿Quién mira, este es el Local Hero.
Este sí es el Local Hero.
Me lo pone Juanjo para que me dé cuenta de mi estulticia.
Sí, ahora yéndolo juntos, sí. Esto después de las Valquirias te deja ya en el Valhalla, directamente. Bueno, que sabéis bueno, la historia de Buttercup la lechera, su amor correspondido con el mozo de la braza Wesley. ¿Sabéis que Goldman escribió una continuación, El bebé de Buttercup?
Ah, ¿sí? No, sabía.
Pues escribió una continuación cuando
desde luego muchísimo, infinitamente el 25 menos aniversario popular, ¿eh?
Y HBO está preparando un documental de estreno inminente sobre André René Rusimov, André el Gigante. ¿Os acordáis del personaje del Gigante?
Sí, que le decía el otro, dice, voy a llamar a la Brigada Brutal. Le decía, tú eres la Brigada Brutal.
Eso es. Pues HBO, atentos, porque está preparando un documental. Y hablando, bueno, vamos a cambiar de tema. Seguimos con esta música relajante, pero vamos a hablar de una pifia que está recorriendo las redes sociales. En pleno acto de presentación de un sello conmemorativo, Correo se da cuenta que en el acto conmemorativo el sello presentaban un sello de León. Correo se da cuenta que en el sello de León aparece Burgos, la Catedral de Burgos.
¿Qué dices, eh?
Sí. A ver, Correos está preparando, bueno, está ya emitiendo una serie de sellos, 12 meses, 12 sellos, 12 provincias. Bueno, pues este era el dedicado a León, que venían diferentes monumentos de León en el sello. Bueno, pues uno de los monumentos de León era la Catedral de Burgos. Se ha dado cuenta una señora que estaba en el acto, que levantó la mano y había, por favor, me expliquen esa catedral cuál es, porque desde luego la de León no es. Correos ha dicho que ya no se pueden retirar los 700 sellos que ha hecho, pero que va a sacar otro en exclusiva para la Catedral de León. Si lo veis, se puede reconocer perfectamente.
Hombre,
es una pifia.
Ese sello luego valdrá dinero, ¿eh?
Ese sello valdrá una pasta, efectivamente. A los amantes de Star Wars, mirad ya el tráiler de la película de Han Solo, porque se ve el halcón milenario sobrevolando las playas de Fuerteventura.
¿Qué me dices?
Las playas son Fuerteventura.
Sí. Qué barbaridad, ¿no?
Mira, nos cuentas unas cosas.
El halcón milenario sobrevolando Fuerteventura.
Eso es todo para todos los frikis de Star Wars.
¿Cómo vivo yo en esta ignorancia sin que Carmen me descubra estas cosas?
Bueno, mira, una cosa dedicada a Alipio. Los científicos han comprobado lo que ocurre en el Barcelona cada vez que Messi marca un gol. A ver, han colocado un sismógrafo a 500 metros en el sótano de la sede del Instituto de las Ciencias, que está allí, de las Ciencias de la Tierra, que está allí, y entonces miden las vibraciones cada vez que marcan goles en el Camp Nou. Ah. Bueno, pues las vibraciones son diferentes cuando lo marca un futbolista que cuando lo marca Messi. Cuando lo marca Messi, las vibraciones son más fuertes.
Muy intensas.
Son muy intensas. Luego han estudiado también lo que pasa cuando hay conciertos de música. Por ejemplo, estudiaron lo que pasó cuando fue Bruce Springsteen al Camp Nou. Las vibraciones son diferentes, porque en este caso son rítmicas, se producen rítmicas, de bailoteo, efectivamente. Y ahora ya se están dedicando a observar por este sistema todos los patrones sísmicos del tráfico y del metro, porque ya lo que empezó como una... Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a medir con el sismógrafo los goles de Messi, ahora está siendo un estudio que va a permitir saber cómo las estructuras y los edificios vibran según lo que ocurre en la calle, para poder proteger mejor los edificios. O sea que fíjate, empezó así siendo con Messi.
Pues mira.
Están disponibles por ahí en internet la secuencia, toda la ola, el sismográfica de Messi. Así que
una comparativa entre Messi y Bruce Springsteen.
Exactamente, así que los que quieran ver la onda que se produce en el Camp Nou cuando marca Messi, pues mira, ahí es una, está bien, una fricada ahí está.
Tiene que haber gente para todo. Y pero mira, ese tipo de cosas también se estudian, tío, se analizan, vaya.
Se analiza y al final, mira, al final ha tenido una cosa, al final es productivo porque va a servir para medir el impacto en las estructuras.
Bueno, pues nada, eso tendrán que trabajarlo los arquitectos y los ingenieros, así que se lo dejamos a ellos, que lo investiguen.
Se lo dejamos a ellos. Y hoy os voy a dejar, en vez del mejor tuit, bueno, sí, se está retuiteando por ahí una frase de Joaquín Sabina que se está compartiendo mucho en redes sociales. La verdad es que es muy sabia, dice, no hay una sola historia de amor real que tenga un final feliz. Si es amor, no tendrá final. Y si lo tiene, no será feliz. Cierto es, ¿no?
Bueno, no sé. No sé. Bueno, lo dejamos si queréis,
mañana os cuento el caso de la mujer de 53 años que ha puesto en un Twitter. Bueno, que es una noticia de Abogados de Galicia que comparten. Después de 53 años conduciendo sin carnet, ya podían regalármelo.
Mira.
53 años conduciendo sin carnet.
Luego decís de mí que digo máster.
Bueno, pues muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cause you're a sky for
start. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path.
Sí, son Coldplay, ¿no, Juanjo? Vale, porque es que digo, hoy tengo una oreja enfrente de la otra y no me atreví a decir, pero digo, bueno, como me ha abierto el micrófono, pues ya está, la he acertado. Alipio.
¿Qué quieres que te diga? Que ya está con nosotros Sergio Martín.
Eso quiero
Romo.
Que me digas.
Y cuando
digas.
Está con nosotros Sergio, es que ya tenemos, estamos en la recta final de este programa, Buenos Días Madrid, pero también es que vamos a hablar de algo relacionado con la cultura, con la música, con las artes.
Yo lo que tengo ganas, déjame de cultura, yo tengo ganas de reírme un poquito.
¿Ah, sí? Vale, pues venga, vamos a ponerle un poquito de chispa.
Pero si ya se ríe sola.
Bueno, me río sola, pero me viene muy bien que me hagan reír mejor.
Mira, pues espectáculo con mucho humor y sobre todo con mucha magia. Porque quien está detrás de todo esto es una persona, un hombre del renacimiento, podríamos decir, cultural, de la escena madrileña. Él tiene los dedos muy hábiles, pero también es muy rápido, juntando palabras y creando monólogos. Es Dani Alés y le tenemos este fin de semana, este sábado, en el Teatro Lara, con su faceta más de ilusionista, mago de cerca, de hacernos ver lo que creemos ver, pero a lo mejor no estamos viendo, y sobre todo de pasar un buen rato y también reírnos con su espectáculo, con cartas y a lo loco. Además de esa función de la que somos fans, los del Buenos Días Madrid, que es la de la matiné a las 12 de la mañana, vale, un sábado, para luego seguir ya por el centro.
El aperitivo.
Claro, sí, en la Correa Baja hay muchos, un montón de sitios para tomarse el aperitivo y para comer. Daniel, es muy buenas.
Hola, buenos Bienvenido. Días. Bueno, buenos días, Madrid.
¿Qué tal? ¿Qué bien lo dices ya?
¿Cómo estáis?
Un espectáculo, decía yo, en el que tú por lo menos tienes que calentar bastante con las manos, tener los dedos bien ahí
a tope. A las 12 de la mañana, que es difícil.
A las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana estar caliente. Es decir, para que se diga...
Claro, porque, por ejemplo, este sábado, recordamos, Lara a las 12, pero es que anoche, Chocita del Loro, trasnochando.
A las 9 y media, sí, sí. Sí, o sea, claro, la vida del espectáculo tiende a la nocturnidad, ¿no? Por esta cosa de que las aristas se ven menos, yo creo, no sé, o la gente es más misteriosa. Pero,
de noche,
pero
bueno, todos los gatos son pardos, exacto. Se me abuela, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero claro, por la mañana es más difícil. Pero es verdad que tiene esa magia de que vas al espectáculo y luego tomas un aperitivillo y tal.
Queda tiempo a tomar el aperitivo. O sea,
el plan es bastante guapo para los que vienen. Para mí no, pues yo estoy como muy concentrado, pero yo envidio a los demás.
¿Te requiere mucha capacidad de concentración el espectáculo?
Sí, la verdad es que sí. Un espectáculo de magia es como muy complejo porque tiene... De hecho, como últimamente he hecho más comedia, se me había olvidado lo complicado que es. O sea, que una vez que vuelvo, digo, madre mía, ya sé por qué tendría la comedia. Esto es un estrés increíble.
¿Cuánto tiempo dura el espectáculo?
La duración del espectáculo, ¿dices en el teatro?
En el Teatro Lara, por
con cartas y los
locos. Ah, vale. Dura hora y 20.
Hora y 20.
O sea, que
hora
tienes 20. Que estar ahí...
Y todo muy rápido.
Sí, es muy rápido. De hecho, inicialmente cuando lo estrenamos era hora y 20 y ahora hemos incorporado 3 juegos más y sigue durando hora y 20. O sea, imagínate lo rápido que va. O sea, porque lo hemos acortado. Yo creo que lo más difícil en un espectáculo es conseguir ritmo. Ahí es donde se ve la profesionalidad. Y es donde se tarda, porque hay que practicar mucho. O sea, practicarlo en el sentido de hacerlo mucho hasta que adquiere ritmo. Yo cuando voy a ver un espectáculo en directo, es como lo que más... yo distingo entre los que tienen ritmo y los que no. Sí. Entonces, los que no tienen ritmo no se salvan de la quema, ¿sabes?
¿Y cómo consigues tú imprimir ese ritmo que necesita un espectáculo como con cartas y a lo loco?
Pues, que tenga ritmo no significa ir deprisa.
Ya.
El ritmo significa pausa y tal. Yo creo que un buen espectáculo, básicamente... tener un espectáculo es construir. Y tener un buen espectáculo es eliminar, o sea, todo lo que sobra, de manera que quede muy limpito, que todo lo que sea por algo y tal, y ese proceso se adquiere, en mi caso no es por astucia ni por habilidad, sino a base de trabajo, o sea, a base de hacerlo. Entonces, al final, pues, descubres que hay cosas que funcionan siempre y son como un martillo, y otras cosas que son más paja y se van fuera, las vas eliminando.
Pero para quién, cuando tú piensas en el monólogo o en el diálogo, monólogo sigue siendo porque estás tú solo en el escenario, pero con la magia, ¿no? Un poco el...
Sí, pero me ha gustado que digas diálogo porque realmente el género del stand-up comedy, de los monólogos, realmente es un diálogo con el público. No hay cuarta pared, es lo que diferencia de otro tipo de espectáculos. Tú hablas con el público. O sea, que está muy bien que te haya salido diálogo, porque la esencia es dialógica. Ajá. De hecho, muchos cómicos, muchos teóricos hablan de que es un diálogo y tal. Pero bueno, el proceso de creación de un monólogo y de un espectáculo de magia es muy diferente.
Es que yo te preguntaba lo del diálogo, porque estaba pensando en quién piensas cuando estás escribiendo eso. ¿Sabes? Por eso me ha salido el diálogo, porque pensando...
Lo que yo quiero incidir es que todo lo que diga él acerca de los monólogos va a misa, como se suele decir, porque este señor es director del Congreso Universitario de Monólogos Cómicos de la Universidad Autónoma de Madrid, que va, la cuarta edición la tenéis a la vuelta de la esquina.
La tenemos ya el 19 y 20 de abril.
Aparte de hacer monólogos...
Los oyentes van a estar pensando, ¿qué de fechas? Joder.
Estudioso de monólogo.
Luego hacemos un resumen.
Luego hacemos como... Sí. Les tiene que dar claro de esta charla con Daniel, es lo siguiente.
Tomen nota, abran la agenda. Bueno, sí, hacemos un congreso... que esta es la cuarta edición, este año de hecho lo inaugura, siempre inaugura alguien así, un referente. El primer año, por ejemplo, vino Goyo Jiménez, que además...
Es americano.
Exacto.
Begoña, va a ser los americanos. Begoña se sabe los monólogos de Goyo.
Es que soy muy fan de los monólogos, yo me tengo el comedy puesto muchos días, os veo, porque me entretiene mucho y me gusta, aunque os haya oído, me lo sé y me gusta.
Yo con mi central no lo soporto, pero hubo un tiempo que lo pagué por narcisismo, por verme a mí, ¿sabes? Pero al final, digo, tanto día poniendo la que se avecina. Y luego,
a mí es que me gusta, perdón.
Yo creo que cualquier cosa que ves un rato, le acabas cogiendo cariño. O sea,
el rostro de cariño.
Sí, al final,
como
cariño,
los hijos, ¿no?
Odio.
Como los hijos, que los acabas cogiendo cariño, ¿no? O sea, al final. Sí, sí. Pues sí. Bueno, el primer año lo